nadie me lo enseñó, ay, ni nadie me lo enseñó, ni nadie me lo enseñó.
Aula de Filología está dedicada hoy a literatura española. Francisco Gutiérrez Carbajo es catedrático de literatura española en la UNED, profesor de movimientos y épocas literarias. Profesor Gutiérrez Carbajo, buenos días y gracias por acercarse a este programa, Aula de Filología.
Pues buenos días y muchas gracias a vosotros, encantado.
El profesor Gutiérrez Carbajo es autor de numerosos trabajos de investigación. Entre ellos, quiero destacar hoy los dedicados a literatura contemporánea, bueno, además de la lírica de tipo popular y las relaciones entre literatura y cine. Ha realizado ediciones críticas de autores clásicos y contemporáneos y de estas ediciones quiero destacar lo que nos va a ocupar hoy, lo que va a ser el tema de conversación en este programa, que es Dos días de septiembre de José Manuel Caballero Bonal, que está editado en Clásicos Castalia. En primer lugar, me gustaría que nos hiciera una semblanza, ya sé que es difícil en pocos minutos, del autor, poeta y novelista, también ensayista, José Manuel Caballero Bonal.
Pues sí, tenemos la fortuna de que vamos a hablar de un autor que es uno de los autores más completos no solamente de la literatura española, sino de la literatura universal. Es poeta, como usted dice, novelista, es ensayista, memorialista y es un buen recopilador de materiales populares. Ya algunos de sus libros de poesía, libros muy importantes como Las Adivinaciones o Anteo, centrado en el mundo del flamenco, Laberinto de Fortuna, con un título muy clásico, Selección Natural, donde tiene la tenemos la suerte de que los propios poemas son comentados por el autor, hasta llegar a los últimos libros, Manual de Infractores, son libros completísimos que están en una dirección de la poesía española, de la poesía más clásica, de la poesía culterana, de la poesía de Lucano, de Mena, de Góngora, etcétera. Pero también es un gran novelista, no solamente Dos días de septiembre, sino Ágata Ojo de Gato, Toda la noche oyeron pasar pájaros, Campo de Agramante. Y esta labor de poeta y de novelista la complementa además con una labor de memorialista, de recoger un poco, de ser testigo de su tiempo, libros dedicados exclusivamente a la memoria, como Tiempos de Guerras Perdidas y La Costumbre de Vivir. Y hay una faceta que me interesa destacar de Caballero Bonal, y fue su recopilador de material, ahora que estamos en un estudio radiofónico de material, material acústico, de material que después formaron parte de una serie de discos clásicos, material de flamenco, de los grandes autores clásicos que enlazaban todavía con la tradición del siglo XIX. Él hizo una magna antología del flamenco, fue recorriendo todos los diversos pueblos, desde Jerez al gran triángulo del flamenco andaluz, todos los pueblos de Sevilla, de Cádiz, de Córdoba, etcétera, y nos dio ahí esa gran recopilación que después la sometió también a reflexión y escribió varios libros sobre el flamenco, los misterios del flamenco, sobre el baile flamenco, el arte flamenco, etcétera, etcétera.
La obra de la que nos ocupamos hoy, Dos días de septiembre, se publicó en 1962 en Seix Barral. En 2005 se ha vuelto a reeditar en Clásicos Castalia. ¿Por qué esta reedición, Gutiérrez Carbajo, y por qué esta obra?
Sí, pues es verdad, es una obra que se edita en el 1962. Tiene más reediciones, es una obra que, como las obras clásicas, pues es objeto de más reediciones. Y cuando Editorial Castalia se planteó la posibilidad de reeditar a los autores del realismo crítico, pensamos en autores como Caballero Bonal, como Alfonso Grosso, y editamos también Testa de Copo de Alfonso Grosso, nos parecía que era una etapa muy, muy importante que había que reivindicar. Dos días de septiembre es una obra que está situada en un momento crítico, en un momento especial de la literatura española. Yo creo que es el momento que inaugura una nueva forma de narrar. Se viene asociando siempre esa nueva forma de narrar a Tiempo de Silencio de Martín Santos, y es verdad, pero en esta misma época escribe Caballero Bonal Dos días de septiembre, se publican a la vez, y yo creo que incorpora novedades temáticas y novedades formales que hasta entonces no se había recogido en la literatura española.
Caballero Bonal dice que se empezó a considerar un autor póstumo al enterarse que se reeditaba esta novela, que es la primera que escribió, por cierto.
Sí, sí, realmente, Caballero Bonal pues practica el arte de la ironía, y es una afirmación irónica, como otras muchas suyas. Y lo que sí me interesa es que esta novela forma parte de un movimiento que él a veces dice que claro, que no se escribieron manifiestos sobre él mismo, que es el realismo crítico. Que es el realismo crítico, donde comparte pues una serie de preocupaciones, donde, utilizando una frase de Blas de Otero, se produce un redoble de conciencia. Es decir, los autores intentan dar una respuesta significativa a una situación particular. Esto se produce en el campo de la poesía, con Celaya, con Otero, con José Hierro, se produce en el campo del teatro, con Alfonso Sastre, con Buero Vallejo, y se produce en el campo de la narrativa, con Martín Santos, con Caballero Bonal, con Alfonso Grosso, con Cerres, con otros muchos. Pero también coincide con un movimiento parecido que hay en Italia, con el neorrealismo italiano, y con un movimiento muy importante que se produce, quizá menos conocido, el realismo o neorrealismo y realismo crítico portugués, de Virgilio Ferreira, de Cardoso Pires, Urbano Tavares, autores que por estos mismos años tienen las mismas preocupaciones y además con una situación política y social muy parecida a la nuestra.
La verdad es que hay que situarse en el contexto y la época, porque estamos hablando de 1962, los años 60, no hay que obviar la época política, social de España, por supuesto. Lo digo pensando un poco, profesor Gutiérrez Carbajo, en los más jóvenes, porque, bueno, yo recuerdo cuando estudiaba, ya hace unos cuantos años, en bachiller literatura, esta época casi nunca se llegaba. Pues no sé si porque era más reciente, porque yo creo que hay que hacer hincapié en este tipo de literatura, porque de ahí parte toda la literatura, yo creo, del siglo XX. Porque lo que había antes, pues o venía ya de muy atrás o era un terreno baldío, ¿no?
Claro, claro.
No sé si
claro.
Me estoy metiendo en demasiadas consideraciones.
No, es muy acertado, porque claro, después cuando se empieza a hablar de la nueva narrativa a partir del año 1975, se han producido una serie de hechos políticos importantes, e incluso antes de la transición y antes de la reforma, se ha producido la ley de prensa, que algún cambio sí que implicó, pero todos estos libros se publican antes, o sea, cuando estamos todavía sometidos a una censura muy férrea, y sin embargo ahí estaba la pericia del autor, saber ser testigos de una época sin alarmar y sin hacerlo de una forma muy explícita. Pero en cualquier caso, todos los males sociales, todos los males políticos de la época aparecen claramente reflejados en esta novela, o sea.
Sí, es curioso porque en dos días de septiembre, que la acción se desarrolla concretamente en dos días, son 13 y 14 de septiembre de 1960, con dos títulos de las dos partes en las que desarrolla la obra, que es Viento de Levante y La Tormenta. ¿Cuál es el espacio? ¿Un espacio concreto? Porque una de las características también de Caballero Bonal es partir de personajes como cotidianos, concretos, que los podemos reconocer, a elevarse luego a lo simbólico o lo mítico.
Muy bien, pues.
Trascender.
Sí, es una pregunta interesante. Son muchas preguntas lo que usted ha formulado, porque claro, empieza hablando del tiempo, evidentemente. Son dos días, pero no hay que olvidar que por esta misma época, pues el Jarama de Sánchez Ferlosio, y hay algunos más libros que transcurren, el mismo Ulises de Joyce, o sea, son poquísimos, es una condensación temporal. Algunos críticos, algunos teóricos hablan de tiempo reducido en la novela. Yo pienso que mejor es hablar de condensación temporal, pero claro, la ventaja que tiene es que esos dos días va a dar lugar a que pueda haber retrospecciones o flashback, o sea, que se pueda, que aunque se condense la acción fundamental ahí, va a hacer referencia a acciones que van a tener lugar pues en la Guerra Civil o en épocas posteriores. Y en cuanto al espacio, que es otra de las preguntas interesantes, es verdad que no aparece un espacio explícitamente delimitado con una geografía concreta, pero por todas las señas que se nos da lo podemos localizar con Jerez, lo podemos localizar en Jerez, pero yo creo que la ventaja de no dar esas señas concretas, a pesar de que grandes terratenientes o algunos de los personajes que aparecen ahí se vieron retratados, el hecho de esa no explicitud, pues lo que supone es que adquiere justamente un valor mítico, un valor simbólico, y de ahí una mayor universalidad. Que eso es realmente pues lo que usted apuntaba, y me parece que de una forma muy certera y con mucho tino y mucha maestría sabe resolver Caballero Bonal.
En la tertulia, en el Club de Lectura, las tertulias que se hacen cada mes dentro de la iniciativa del Club de Lectura de la UNED, él decía que le costó algún disgusto también el que se identificaran incluso personajes y, bueno, su propia ciudad, como era Jerez, ¿no?
Sí, pues muy bien. Me da usted permiso, sí, ya que lo ha mencionado, porque me parece que primero hay que reconocer, es verdad, esta labor que nuestra vicerrectora primera pues está implantando del Club de Lectura, por el que están pasando pues importantes autores y autoras de la novela española contemporánea. Contar con Caballero Bonal pues era contar con un auténtico clásico. Me parece que ha sido, bueno, pues una de las iniciativas importantes que está llevando a cabo nuestra universidad, que convoca a muchísima gente y que después tenemos la posibilidad de volver a ellas a través de Internet. Efectivamente, en esa entrevista que usted me parece que asistió y que fue muy concurrida, pues Caballero Bonal reconoció que le costó bastantes disgustos en su propia ciudad ser casi persona non grata, ¿no? Hoy, sin embargo, es curioso como algunos de estos bodegueros y tal, pues lo tienen como un gran valor, y no solamente el alcalde anterior, sino todos los ayuntamientos, y además con la ventaja de que en el propio Jerez se ha establecido una fundación, la Fundación Caballero Bonal, que es una fundación interesantísima. Cada otoño organiza un seminario internacional muy importante, puede ser de literatura y periodismo, literatura y cine, literatura y política. Y hoy Caballero Bonal, bueno, pues está reconocidísimo. De todas formas, todavía en época relativamente reciente, un libro de lectura obligatoria de la Junta de Andalucía sobre Caballero Bonal suscitó una polémica en el curso académico que acaba de pasar.
Hemos hablado de dos días de septiembre, el espacio y el tiempo. Otro aspecto que me parece que es interesante y tenemos que abordar, profesor Gutiérrez Carbajo, es el lenguaje.
El lenguaje. El lenguaje es fundamental porque yo creo que los autores, lo ha dicho el propio Juan Goytisolo, el propio Caballero Bonal, los teóricos de esta corriente, como Castellet, como Goytisolo, mencionado, hay un compromiso con la sociedad, hay un compromiso con la realidad, pero hay también un compromiso con el lenguaje. Y esto es importante resaltarlo, porque hubo en algún momento que al realismo crítico se le denominó generación de la Berza, de la misma forma que se había hablado de don Benito el Garbancero, pero que si leemos y si se lee con atención los textos de Caballero Bonal o de Alfonso Grosso, es un modelo de perfección estilística, es un modelo de lenguaje que además incorpora, desde mi punto de vista, las novedades de la gran narrativa mundial, es decir, las novedades que introdujo Joyce, que introduce Proust, que introduce Faulkner, John Dos Passos, con técnicas como el monólogo interior, el estilo indirecto libre. Es un lenguaje muy cuidado que, como ya decíamos hace unos minutos, arranca de una gran tradición española, una tradición barroca que viene desde Mena, Herrera, Góngora, pero que desemboca después en las formas expresivas más contemporáneas y las formas que más afortunadas.
Bueno, he de decir, ya lo ha nombrado usted en varias ocasiones, pero que es una obra de realismo crítico. También se llama el realismo crítico, realismo social, sí, o realismo didáctico, realismo socialista o socialrealismo. ¿Esos términos responden más bien a una sensibilidad política y ética que a una convicción literaria?
Yo creo que sí. Yo creo que los términos quizá, inicialmente tal como se produce, realmente era realismo socialista. Es decir, en lo que subyacía en el fondo del realismo crítico, del realismo social, pues era lo que propugnaba don Carlos el de Trevelyan, don Carlos Marx, en las tesis sobre Feuerbach. Es decir, hasta ahora nos hemos limitado a describir la realidad, a analizar la realidad, lo que es importante es transformarla. Ante una realidad tan anquilosada, ante unas injusticias sociales, lo que se proponía, en el fondo había una exigencia ética, que después esa exigencia ética se convirtiese y llegase a ser pues una experiencia estética magnífica, pero en el fondo está determinada por esa necesidad de transformación de un mundo a todas luces injusto.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a hablar de literatura contemporánea. Para ello está con nosotros el catedrático de Literatura Española en la UNED, Francisco Gutiérrez Carbajo. Y estamos hablando de la edición de la obra de Caballero Bonal, Dos días de septiembre, que apareció hace dos años en Clásicos Castalia. Profesor Gutiérrez Carbajo, usted que es un especialista y un enamorado del cine, me consta, ¿esta obra también tiene algo de tinte cinematográfico? Cuando estábamos en la tertulia, el propio Caballero Bonal habló que hubo un intento de Juan Antonio Bardem, creo, de llevar esta obra al cine, que no llegó a buen término, no llegó a realizarse.
Sí, es verdad, porque es una obra que, a pesar de que es una obra, como decíamos, muy barroca, es una obra muy visual, es una obra muy plástica. Aparece ahí pues toda la luz de Andalucía, aparece la miseria, pero aparece también todas las grandezas. Es una obra que está llena de recursos cinematográficos y que, ciertamente, Bardem quiso adaptarla. Lo que sucede es que adaptar una novela al cine siempre es complicado, y yo creo que el propio Caballero Bonal no ha estado especialmente interesado en la adaptación ni de esta novela ni de otras, como podrían ser pues Agatha, Ojo de Gato o algunas novelas posteriores.
No se puede pasar por alto que Caballero Bonal, además de narrador, o antes que narrador, es poeta, también adaptador de obras teatrales y ensayista. Él mismo dice que se siente más poeta que narrador. Incluso en esta tertulia, vuelvo a nombrarlo, pero yo creo que es que fue muy jugosa, él decía que quería que se le recordase como poeta.
Sí, 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 yo creo que evidentemente es un autor de una obra poética muy, muy interesante. Tan copiosa o más como la obra narrativa. Por supuesto, ha escrito mucho más libros de poesía que de narrativa, y la poesía es un género que él sigue cultivando. La poesía tiene la virtud y tiene la virtualidad de expresar lo máximo con lo mínimo, si está bien elegido, como lo hacen los grandes poetas como Pessoa, como Machado, como Lorca, como Eliot. Bueno, pues resulta que la poesía, o como Heatherling, pues aunque pueda ser poesía teatral, nos encontramos con que está llena de asuntos filosóficos, está llena de pensamiento, ¿no? Heidegger decía que lo que había dicho Heatherling en dos versos, él le había costado varios libros hacerlo. Sin embargo, la esencialidad, la condensación se recoge en la poesía, y Caballero Bonal, que es un amante de las imágenes, bueno, pues en el campo de la imagen poética se mueve magníficamente. Desde las adivinaciones hasta Manual de Infractores, que hasta ahora es su último libro, y pasando, bueno, pues por las antologías de los diversos libros, y él pues realmente sí que ha formado, pues se viene considerando pues un grupo dentro del grupo poético del 50, de la generación de Gil de Viedma, de Francisco Brines, del recientemente fallecido Ángel González, de Carlos Barral, quizá una de las generaciones poéticas más importantes de los últimos años y sin duda una de las más importantes del siglo XX, juntamente con la del XXVII.
Y yo creo que hay que volver la vista y la atención sobre esta gente. Yo no sé si está demasiado estudiada.
Pues,
para los entendidos sí, pero digo sí, para el gran público.
Para el gran público no, pero para los entendidos realmente hay muchísima tesis doctoral, hay grandes trabajos de la obra de Francisco Brines o de, por ejemplo, cito de Claudio Rodríguez, de grandes manuales, grandes de catedrático de la Universidad Complutense, don Antonio García Berrio, incluso, bueno, pues de muchísimos profesores hay una tesis que no quiero dejar de citar sobre los de Barcelona, que es la tesis de Carmen Riera, la Escuela de Barcelona, centrada en Goiti solo, en Carlos Barral y en Gil de Viedma, y sí está muy estudiado desde el punto de vista académico, pero es verdad que no está estudiado por el gran público. Aquí en la UNED hicimos un vídeo sobre el grupo del 27 hace ya años, donde fundamentalmente se recogía la obra de Caballero Bonal, pero es cierto que no tiene esa difusión que ha tenido, por ejemplo, pues la poesía de Lorca o la poesía de Hernández, y que, bueno, pues dentro del contexto esta poesía es tan importante como la de los autores que acabo de citar.
Sí, porque además es un grupo que quizás, a lo mejor, no son compactos en cuanto a decir ideología, bueno, ideología a lo mejor más próximos, sino en el que tenían la misma idea de poesía, pero yo creo que cada uno aporta una visión que al final resulta un conjunto, desde luego, vamos, tremendamente importante.
Justamente, yo creo que la riqueza está, lo que les une es la amistad, y lo que les separa, bueno, pues es la distinta representación de la realidad que lleva cada uno a cabo. El propio Caballero Bonal decía en la charla del otro día del Club de Lectura que tiene poco que ver la lírica de José Ángel Valente con la de Claudio Rodríguez, o tiene poco que ver pues la misma lírica de Jaime Gil de Viedma con la suya. Sin embargo, pues yo creo que sí que hay alguna serie de puntos en común. Hay dos libros sobre este grupo, uno que escribió Juan García Hortelano, que siendo novelista también escribió poesía, un librito de poesía que se llamaba Echarse las pecas a la espalda, e hizo en los años 70 una buena antología publicada en Taurus del grupo poético del 50, y otro estudioso, Antonio Hernández, también del grupo poético del 50. Bueno, pues ahí vemos una serie de elementos comunes, como es el tratamiento del amor. El tratamiento del amor sin la compulsión afectiva, huyendo de todo romanticismo, en el peor sentido del romanticismo, es decir, en el sentido de la intensificación, de la exageración, y el tratamiento de los cuerpos parecido a como lo tratan los pintores renacentistas, es un tratamiento con contención, con mesura, pero de una forma muy muy certera del amor, de lo que es el cuerpo, de lo que es la relación, de lo que es la naturaleza, lo que es la ciudad. Una poesía muy rica.
Sí, quiero volver ahora a la obra que nos ocupa desde el principio, Dos días de septiembre, de Caballero Bonal, porque hemos hablado un poco de los personajes, pero casi pinceladas. Yo creo que son muy ricos en matices. Hablaba el profesor Gutiérrez Carbajo que se ve la luminosidad de Andalucía, es verdad, pero ahí hay un contexto social, claro, que refleja una época. Vuelvo a decir, es de 1960 a lo mejor a los oyentes, los estudiantes que son jóvenes les pilla lejos, pero yo creo que hay que volver sobre ello, ¿no? Cómo eran las relaciones sociales, pero vamos, se ha evolucionado, por supuesto, pero que ahí había una lucha de clases latente, una forma de interrelación que dice mucho del momento.
Sí, la verdad es que ha evolucionado, pero no ha evolucionado hasta el punto que sería deseable que evolucionase la sociedad andaluza. Es decir, lo que propugnaba Jovellanos en la ley de reforma agraria, lo que se han propuesto a veces en proyectos de leyes, en leyes de tierras manifiestamente mejorables y de condiciones mejorables, pues no se han llevado a la práctica. En la novela de Dos días de septiembre, lo que sí aparece son dos, por sintetizar mucho o simplificar, dos tipos de personajes claramente diferenciados. Por una parte, los hacendados, los latifundistas, terratenientes, los grandes bodegueros. Y por otra parte, los viñadores, los obreros. Son dos clases distanciadas, y hay uno que pertenece a la clase alta, que es Miguel, que es el que sirve un poco de punto de unión entre unos y otros. Tiene un poco de mala conciencia, pero son dos clases absolutamente diferenciadas y con una falta de proximidad que... Digamos que en la novela, lo que se refleja en un momento determinado, y parece que reflejaba una situación real, según nos confesó Caballero Bonal, cuando se trata de hacer una comida para los pobres del pueblo, pregunta a un rico, ¿y qué es lo que comen los pobres? O sea, que realmente la situación era una situación realmente tremenda, con unas injusticias, que ya digo, que casi perduran hasta nuestros días, hay que ver. Pero esto, claro, sucede en los años 60. Pero hay algunas cosas como que conservan gran actualidad. Por ejemplo, hay un individuo que ha llegado preso hacía poco tiempo del puerto de Santa María, que no tiene documentación porque viene desde la guerra y que es un sin papeles. Un sin papeles como el que ahora...
Eso es tan fresco como ahora.
Y el alcalde no está dispuesto a darle los papeles porque es un individuo que viene nada más y nada menos que de la prisión del puerto y que, bueno, pues son situaciones que dicen, bueno, el sin papeles lo encontrabas dentro de su propio país, que es mucho más fragante todavía, mucho más... Terrible, ¿no?
Tengo anotadas unas palabras de Caballero Bonal que dice que la literatura es una versión de la realidad y no una fotografía. La literatura sirve para interpretar el mundo, la sociedad, no para reproducirla.
Pues es muy certero. La verdad es que incluso ya eso del reflejo de Plejánov, pues no, la literatura lo que hace es una interpretación de la realidad. Decía Vargas Llosa que la literatura es una realidad añadida a lo real, y para realidad ya la tenemos ahí, la realidad que es magnífica, y la literatura lo que hace siempre es una mirada, y a la vez, aunque quiera ser una mirada puramente límpida y que no intervenga el autor, siempre hay una interpretación de esa realidad.
Sin duda. Recomendaciones a los lectores. Nos escuchan por Radio 3 de Radio Nacional, nos escuchan también en Internet, estudiantes de la UNED y no estudiantes, quizás de otras universidades o público en general que le interesen estos temas. Profesor Gutiérrez Carbajo, ¿por qué leer esta novela?
Pues yo creo que esta novela hay que leerla porque desde el punto de vista temático aborda una situación que conserva una gran actualidad y porque desde el punto de vista formal inaugura una forma narrativa en la novelística española que después en la generación de los años 70 de Eduardo Mendoza, lo que se llama la joven narrativa, va a ir prolongando, pero en definitiva yo creo que lo que hace es desarrollar, no inventa nada. Aquí ya sí que es la aclimatación en España, la aclimatación en nuestro estado, de las formas narrativas de autores como los ya mencionados, John Dos Passos, de Forner, y porque cada página es un ejercicio de estilo, se va a disfrutar con ella, y el que tenga afición a la escritura le va a enseñar a escribir.
Dos días de septiembre, testimonio de una época, de un país. ¿Le parece que para terminar leamos un pequeño ejemplo de la obra?
Pues sí, podemos elegir un fragmento. Va a ser uno que realmente sea bastante aséptico, pero que es muy descriptivo, tiene que ver con el vino. Hay que olvidar que bueno, es una ciudad donde tiene una importancia capital el vino, y el propio Caballero Moral ha escrito un libro que se llama Breviario del Vino. Veamos cómo trata aquí algunas de las tareas de los vinateros. Y coincide además con el momento en el que el protagonista empieza a dedicarse o empieza a darse a la bebida. Por aquellas fechas fue cuando empecé a beber más de la cuenta. Al principio era cuestión de negocio, tenía que probar las remesas. No había otro remedio que conocer la calidad del vino. Los catadores prueban un buchito y lo escupen, con eso saben cómo está. Pero para llegar a tales sutilezas se necesita haber estado tragando vino durante muchos años. A veces un catador tiene que probar 100 botas en un solo día. Si no se escupiese el vino, reventaba como un globo. Pero yo, sin ir lejos, me metía entre pecho y espalda bastante más vino del que podían aguantar sin resistirse mis escasos 20 años. El tío Felipe no le prestaba mayor atención al hecho de que me estuviese envinando como una bota. Los trabajos de la vendimia se hacen a destajo. Los pisadores y tiradores de uva rinden hasta 5 carretadas por día, unas 3,5 toneladas. Los mosteadores y maquineros, igual, 5 carretadas, y los metedores, 10. Por las mañanas me despertaba con el pulso temblón y lo único que me hacía entrar en caja era desayunarme con un par de copas de aguardiente de Orujo. Nadie me dijo que lo que estaba haciendo era una barbaridad. Solo la prima Lupe alguna vez intentaba meterme en vereda sin demasiado convencimiento, pero eso era otra cosa. Yo vivía entonces en casa del tío Felipe, que era hermano de mi padre. En la familia, por lo común, siempre había laberintos y peleas entre unos y otros. Yo me acostumbré a desentenderme de todo aquello. Me parecía que no iba conmigo, que no tenía nada que ver con lo que pasaba en mi familia. El recuerdo de la guerra todavía seguía sin sedimentar del todo. De cuando en cuando bajaba desde la sierra como una avalancha de rencor. Una mañana apareció un hombre muerto en una esquina con una cartilla de racionamiento en blanco, enrollada y metida por la boca. Otro día de noche entró un arrumbador en una taberna, se bebió una botella sin pestañear y sacó un cuchillo. Dijo que quien le llevase la contraria iba a tener que entendérselas con él. Nadie le llevó la contraria y entonces él, arrumbador, se metió el cuchillo por la barriga y se mató. A mí todo aquello me enconaba por dentro de la cabeza sin que supiera exactamente qué era lo que me ocurría. El tío Felipe me dijo que iba a echarle a mano a una parte de la herencia de mi madre para hacer un negocio, que iríamos a medias en las ganancias. Yo no sé qué pasó, pero tuve que firmar un papel donde reconocía las pérdidas del dinero que había empleado.
Pues Dos días de septiembre, de José Manuel Caballero Bonal, en edición de Clásicos Castalia, edición a cargo del profesor Gutiérrez Carbajo, catedrático de literatura española en la UNED, y que tuvo a bien acercarse a estos micrófonos de los estudios de la UNED para hablarnos de esta obra. Muchas gracias, profesor Gutiérrez Carbajo, un placer estar aquí con usted y espero verlo en otra ocasión.
Pues muchísimas gracias, a su disposición. Cuando quieran, aquí me tienen. Muchas gracias.